Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en este jueves 3 de octubre, jueves de otoño. Pero con buen tiempo, ¿eh? Hemos tenido, al menos en la zona...
Calor,
súper bien, súper bien. El otoño es una época, ya sabéis, soy ultra defensor del otoño, ¿sí? Fantástica, maravillosa.
¿Te encanta el otoño?
Me flipa el otoño.
¿Es tu favorita?
Sin duda.
¿Sí?
¿Eh? Sí, sí, me gusta el otoño.
Del verano.
A mí el verano.
A mí el otoño con diferencia.
Yo odio el otoño.
¿Y la primavera qué te pasa?
Es que la primavera me afecta mucho el tema del polen y de las alergias.
Ah, sí, sí.
Y me perjudica un poco más. El otoño... gastronómicamente hay un productazo tremendo.
¿Ah, sí?
Las temperaturas son suaves por el día, frescas por la noche, que es como tiene que ser.
Vale.
Y tengo la sensación de que está todo recién pintado, ¿sabes?
¿Cómo?
Como que empieza todo otra vez.
Claro, claro.
¿Se pinta
de septiembre,
todo en
sí, primavera ya la cosa está... estamos dando los últimos coletazos.
Sí.
Y sin embargo, en otoño...
Pilas cargadas.
Es una sensación de casa limpia.
Recién pintado.
Pues dicen las muchas teorías de...
Me siento hablar así a veces con metáforas que no me coges.
No pillo ni una.
No, a ver. Muchas... Ya abajo.
Ha dicho se te está yendo.
Según el taoísmo, el otoño, que es cuando se caen las hojas, es cuando la época del año que menos energía tenemos.
Pues mira, yo sin embargo...
Ahora pregunta qué es taoísmo, ya verás. No, David lo ha entendido, ¿no? El taoísmo.
Creo saber de qué habla Santi, pero si me lo explicas así...
Es un restaurante chino que hay ahí.
De Usera.
A ver, ponlo en Google, que hoy en día está fenomenal.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, por cierto, Laporta, hoy, acto en Barcelona, ha dicho esto hablando sobre Flick.
Nuestro entrenador, entiendo que lo está haciendo muy bien, que además pues no tiene excusas en el sentido de que no busca excusas. Es un entrenador muy profesional, que él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick la plantilla.
Claro, es que escuchas esto y...
El palo es tremendo.
Nos ha cortado un pelo.
El palo es tremendo.
Vosotros interpretáis todos lo mismo.
En toda la boca.
Parte del final de su reflexión, pero empieza diciendo que como entrenador, para definirle, no buscas cosas.
De uno en uno.
Digo, yo creo que él no tiene intención de darle a Xavi, pero Xavi se lo lleva puesto.
Es decir, lo dice con toda la palabra.
De uno en uno.
Que es esto muy listo. Me ha preguntado a mí. Digo que...
No te ha preguntado. No, te has preguntado.
Venga,
por favor, David, termina.
No, digo que él lo que quiere poner en valor es que Hansi Flick, es verdad, todo el mundo le decimos, el entorno, la prensa, le dice que la plantilla es corta, que no han podido fichar, que son demasiado jóvenes para afrontar la temporada, y se refiere a eso, a que no busca excusas, que yo reconozco que el palo se lo lleva Xavi. Es decir, la interpretación que hace todo el mundo y que mañana Laporta hará es que el palo era para Xavi, pero yo lo que digo es que no creo que Laporta se ponga ante los periodistas pensando, ahora voy a decir esto... Para que el palo se lo lleve Xavi, porque yo sí, me consta que la relación es buena entre los
Senabre,
dos.
Senabre, ¿tú qué dices?
Sí,
Senabre.
No hay otra interpretación posible que el palo es para Xavi.
Y tanto.
Yo tampoco creo que Laporta sea muy retorcido y salga a hacer daño a Xavi para regodearse, no. Pero le preguntan por el cambio que ha habido respecto al año pasado y lo primero que piensa es la diferencia que hay entre Xavi y Flick a nivel de excusas, a nivel de ruedas de prensa, todos los problemas que le puso Xavi, porque le puso muchos problemas. También Laporta a Xavi, pero Xavi a Laporta le mareó, le hizo volver loco en los meses finales. Entonces, es evidente que se refiere a eso.
A ver, Elena quiere contextualizar.
Hombre, sí, porque yo tampoco lo interpreto como un dardo. Laporta ha hablado en un acto de la Fundación Cruyff. Hoy además iba un poco renqueante porque tenía ciática, pero siempre con una sonrisa y muy amable con todos. Ha ido sin ningún miembro de comunicación a este acto en la Playa de la Marbella con discapacitados. Ha ido con dos de sus tres guardaespaldas. También estaba Enric Masip, también estaba el directivo Miquel Camps. Y hacía tres años que Laporta no atendía a los medios en este acto de Open Day de la Fundación Cruyff. Últimamente ya sabéis que se está prodigando muy poco porque, bueno, no ha dado prácticamente ruedas de prensa, pero hoy tenía ganas de hablar y ha dicho eso y también ha añadido que la derrota del Madrid no le preocupa. Y después ha estado jugando un rato a tenis con un campeón paralímpico.
¿Pero tenía ciática?
Sí, pero bueno, está dando unos toques de tenis, o sea, se ha aguantado el dolor antes de ir al acto y ha acudido a pesar del dolor que esto provoca. Y después había voluntarios que le preguntaban si ganarían la Champions y ha dicho que lo iban a intentar y ha añadido también que todos los culés están enamorados de Flick y ha bromeado también con las ruedas de prensa, que le gustan las ruedas de prensa del nuevo entrenador y sobre todo que sean en alemán y en inglés. Pero vamos, que yo tampoco lo he interpretado como un dardo a Xavi, sino que simplemente quería remarcar lo que le gusta de Hansi Flick y es que no pone excusas a pesar de las dificultades.
¿Qué es lo que defendía Xavi?
Y eran las dos cosas que más le molestaban de Xavi, claro, las excusas, claro, y que sí. Aparte la otra cosa que ha dicho es, sabía perfectamente cuál es la situación y tal, y no sé qué, que era lo otro que Xavi le decía, de es que joder, no tenemos equipo, tal, y no sé qué.
Se queda un poco sola, Elena se queda sola, sí, sí.
La principal virtud que tiene que destacar el presidente es lo que está haciendo Flick con el equipo, lo valiente que está siendo y cómo está haciendo jugar al equipo, no que no ponga excusas. Cuando tú dices primer argumento que no pone excusas, total, es porque tienes en la cabeza que te las ha quitado excusas. Un problema que te generaba el anterior.
Efectivamente. Pues claro.
Está claro. Sí. Es que no le da un palo, digamos, pensado, pero sí es un palo natural. Mm. Es la naturaleza, ¿no? Es decir, aquí había excusas y mira, si emplea cualquier otra palabra sinónima a excusas, pues a lo mejor nos hace dudar más. Pero sabes que era de apellido excusas. Entonces, en el momento que nombra esa palabra, es evidente que todas las miradas van hacia el protagonista de las excusas del año pasado. Es que sale natural.
Te has quedado más solo que la una, Sancho.
Yeah.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, que hoy el equipo tenía día libre, ha aprovechado Flick para ir a ver el entrenamiento del filial, siempre muy pendiente de la Masía, eso también lo remarcaba Laporta hoy en esta atención a los medios. Y Chesney ha ido a la Ciudad Deportiva porque está siguiendo un plan específico de pretemporada para estar disponible ya tras el parón. El próximo partido después del parón por selecciones es el 20 de octubre, ese Barça-Sevilla, en la misma semana que el Barça recibe en Champions al Bayern de Múnich y termina en el Bernabéu el Clásico el 26 de octubre.
Un abrazo, un beso, adiós.
Chao.
Adiós. Son las 12:50, una hora menos en Canarias. En Beirut la diferencia horaria es una hora más que aquí. Es la 1:51. Han llegado ya en el día de hoy dos aviones fletados por el ejército español, por el gobierno de España, para traer hacia aquí a españoles que estaban en Beirut y que, como saben, han recibido el consejo de abandonar el país, el Líbano, en función de cómo se pueden poner los acontecimientos en las próximas horas. Pero hay españoles que se han quedado. Uno de ellos es Paco Araujo, que es entrenador de fútbol sala. Hola, Paco. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Paco, ¿estás en Beirut, en el centro de Beirut? ¿Vives?
No.
¿No?
Aquello está mal. No. Yo vivo a unos 20 kilómetros al norte, en zona cristiana que en teoría es segura.
Sí, claro. Es que mira, justo te iba a preguntar por eso. Yo he estado en Beirut y la diferencia que hay entre la zona cristiana y la zona musulmana es tremenda. O sea, una zona era, voy a decirlo así, el barrio de Salamanca, y otra zona era estaba absolutamente destruida por bombas. Había dos ciudades en la misma ciudad.
Sí, es choca mucho porque de estar en zonas cristianas, un poquito al norte, en la montaña, o en barrios de Beirut, como Asharafía, vivir en las zonas musulmanas, es como si vivieras
totalmente
en dos países diferentes, sí.
Totalmente. ¿La situación ahora mismo cuál es? Porque a ti te habrán ofrecido venir hacia España y has declinado la posibilidad de venir, ¿o qué?
Sí, bueno, la embajada o el gobierno español, la llamada fue desde Madrid, nos llama ayer a las 6 de la tarde y nos dicen que hay la posibilidad de hoy por la mañana salir del país y que tenemos que decidirlo en 15 minutos. Bueno, al final llevo aquí 13, 14 años. Imagínate, ahora tengo, si te digo que tengo como tres casas abiertas con cosas en cada una, no tengo ni el pasaporte, no me da tiempo ni a coger el pasaporte. Y bueno, dijimos que no. Al final también, las zonas donde vivimos son zonas seguras, que están alejadas de Beirut. Yo hago vida normal. Sí que es verdad que hoy, ahora, estoy leyendo que hay un ataque muy fuerte y ha habido explosiones muy fuertes. He escuchado retumbidos y como si fueran terremotos. Pero donde estamos es seguro y por eso hemos decidido quedarnos. No es fácil tomar esa decisión en tan poco tiempo y llevando aquí tantos años.
Cuando dices que haces vida normal, ¿tú mañana qué vida haces? ¿Qué vas a hacer mañana?
Bueno, mañana, por ejemplo, bajaré a hacer alguna cosa. Yo vivo en una ciudad que está al norte, que se llama Junie, hacia la montaña, y bueno, está todo abierto, supermercados, restaurantes, hay vida normal.
¿No hay problema de abastecimiento? O sea, ¿sigue habiendo alimentos, todo tipo de víveres?
Ningún problema, no hay ningún problema. En la zona donde yo estoy no hay ningún problema de ningún tipo. Eso sí, a Beirut no vamos. Yo soy director deportivo de una academia que tenemos 1.500 niños, y las dos localizaciones donde tenemos más niños están en Beirut, esas las tenemos cerradas. Pero sí que en alguna localización en montaña seguimos funcionando. Y bueno, ayer estuve y había como unos 80 o 90 niños. Más que nada la gente que es de Beirut, para no escuchar, y si yo escucho las explosiones en Asharafí o en la zona cristiana de Beirut, seguro que es horrible. Pues la gente se ha ido para la montaña y ahí vamos teniendo niños y podemos trabajar, no con normalidad, lógicamente, pero sí que seguimos funcionando.
Y eso es seguro, porque dices que ahí no hay ningún objetivo que pueda ser objetivo de un ataque, ¿no? O sea, no, ahí no va a ir Israel a nada.
No, claro, en las zonas cristianas en teoría no. En teoría las zonas cristianas estamos a salvo. Y bueno, toda la zona de montaña está toda poblada de gente, y Beirut imagino que estará vacía. Yo hace cosa de una semana, desde el viernes que fue la explosión, el asesinato del líder de Hezbollah, desde ese día no he vuelto a Beirut. Y bueno, vivo un poquito alejado y Beirut es un poco terreno que están desalojando.
¿Cómo has acabado tú en Beirut? O sea, porque tú fuiste jugador de fútbol sala, entrenador, estuviste en Japón, en Qatar, en multitud. ¿Cómo has acabado en Beirut y qué vínculo tienes con el país? ¿Tu familia está allí?
Yo era seleccionador de Costa Rica de futsal.
¿Sí?
Y me llamaron en 2011 para ser el seleccionador del Líbano. Y bueno, por medio de algún amigo, a mí cuando iba a Beirut me sonaba lo que estoy viviendo ahora, a guerra y a conflicto. Pero resulta que había un compañero de mi hijo en el colegio que era libanés y me dijo que era un país maravilloso, excepcional, y mira, nos vinimos. De aquí he estado en la selección trabajando 10 años, he hecho 3 Copas de Asia y 4 eliminatorias. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego al Líbano, muchísimos jugadores que empiezan conmigo a jugar a futsal se van a jugar a fútbol. Hay el caso ahora de un jugador que ha estado conmigo 12 años en la selección de futsal y con 30 años se ha ido a fútbol. Y es el mejor jugador de fútbol, está la selección de fútbol y es el jugador. Entonces el mundo del fútbol empezó a tener interés en mi metodología de trabajo muy aplicada al futsal. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en academias, a ser director deportivo de academias. Y bueno, tengo también mi propio negocio haciendo clases privadas. Y tengo como 100 niños trabajando conmigo, hago viajes a Barcelona o a España para que jueguen, para probarlos en equipos, y bueno, aquí estamos afincados desde hace mucho tiempo, y ahora con fútbol y con fútbol sala, ya nada, fútbol sala después del COVID y la crisis económica casi casi desapareció.
¿Donde tú vives hay refugios o no, o ni tan siquiera eso? No es necesario nada, ¿no?
No, aquí no hay refugios, aquí no hay nada. Yo vivo en una zona muy tranquila, vale, en un club que está un poquito al norte, en la montaña, y la verdad es que si no hubiéramos sentido que estábamos seguros, lógicamente nos hubiéramos ido, pero vaya.
Pero tú, si sales, por ejemplo, a la ventana de tu casa, ¿tú sí ves pasar los misiles, se ven pasar o no? ¿O no?
No, yo escucho, yo hace un poquito estaba aquí y empecé a escuchar un ruido y paré de hablar. Quité la tele y digo, ¿qué es la nevera o qué está pasando? Entonces la casa tembló un poquito y yo creo que fue un avión, y al poco tiempo escuché el retumbido de una explosión, y según he visto ahora ha sido una explosión muy fuerte, hace como unos 40 minutos. Pero vaya, escucho cosas, pero vaya, y estoy lejos, y aquí es una zona que, bueno, toda la gente, como comprenderás, después de tantos años aquí, tengo muchos amigos libaneses, muchos amigos relacionados con la política, con el periodismo, y todos me transmiten que en las zonas cristianas que estamos seguros.
Vale. Pues Paco, te mandamos un abrazo enorme, que ojalá que sea así, que no haya problema con los españoles que están allí, bueno, con nadie, ¿no? Pero que evidentemente que mandamos todo el apoyo. ¿Cuántos españoles podéis ser estar ahora mismo ahí en Líbano?
Yo escuché que éramos unos 1.000 y 350 se han ido, pues
vale.
No mucha gente se ha quedado. Yo entiendo que hay mucha gente que está medio de paso, que viene a trabajar un año, dos años. Y pero bueno, yo desde 2011, imagínate, desde la guerra de Siria la he pasado entera. También he estado trabajando en Siria y he tenido contacto con el fútbol sirio y he estado allí hace 4 o 5 años. Hemos pasado la explosión, la crisis, el COVID. Entonces, aquí no somos nuevos en el país y ya te digo, tenemos muchos vínculos muy grandes. Mi mujer y mi hija han vuelto. Ahora se fueron 2 años a Rumanía por el tema de la crisis y la situación del país y ahora casualmente han vuelto hace 2 meses y lo mismo. Tampoco se han ido, yo les insistí que se fueran, pero se han querido quedar y aquí estamos los tres.
Paco, te mandamos un abrazo. Suerte.
Venga, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Muy amable, gracias.
Es la 1, las 12 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido? Zarau.
Pues teníamos varios mensajes pendientes. Mira, decía uno, hoy he estado viendo la Europa League y la Conference en el multifútbol de Movistar y de verdad, qué maravilla para el espectador. Recuerdo la entrevista que le hicisteis al narrador y la verdad que tiene un mérito tremendo, entretenidísimo.
Es que... una cosa, es un espectáculo, ¿eh?
Brutal.
Lo de ese narrador es una cosa de locos, tío.
Jaume Naveira.
Jaume Naveira. O sea, es impresionante. Sí, sí.
Conoce todos los jugadores.
Es flipante.
Todos los equipos.
Pero además que no le avisan. Que nos lo contó aquí, que no le dicen, sí, sí. Oye, te vamos al Schalke, que no sé. No. Le meten el Schalke y narran directo el Schalke. Alucinante.
Otra decía, después.
Imagínate a David o a mí haciendo el multifútbol. ¿Eh? ¿Qué es esto? Pelirrojo, ¿qué es esto?
Yo me pone.
Venga. Después de ver lo que ha pasado hoy en San Sebastián, se me quitan las ganas de que se celebre el Mundial de Fútbol en España. Otro decía, en la Premier League las aficiones visitantes están abajo, cerca de un córner, por lo que son ellos los que se sienten más vulnerables y ya se cuidan de liarla. Y decía un oyente, Angelito anoche debió estar celebrando la victoria de Alcaraz y de ahí la tortícolis y el sueño de hoy.
Es que es muy de excesos.
Ayer los que estaban en Girona, los del Feyenoord, la afición estaban abajo también y lanzaron un bote de Coca-Cola que casi le cae a un niño.
No, le cayó a un niño.
A un niño de manera lateral.
Sí, sí.
O sea, que es verdad que muchas veces las ponen justo debajo para que no les caiga nada a los de... no tienen nadie delante, pero claro, a los que están al lado también les puede caer. Es que al final, animales hay en todas partes.
Vale.
1:01, hora menos en Canarias. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. el vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante para la política española? Desde que arrancó la temporada hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. En directo siempre aquí estamos con ustedes haciendo radio, disfrutando de estas noches de radio, porque además se incorpora al partidazo Miguel Ángel Díaz Miguelito.
¡Hombre! ¡Miguelito!
Oye, de por verdad. Favor, pero es que es una coña esto.
Esto parece una grada, macho.
¡Hombre, por favor!
Buenas noches a todos. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué recibimiento!
Miguelito, una cosa, que juega España otra vez la semana que viene.
No me digas.
Y te lo juro, no sé contra quién jugamos ni dónde.
En Murcia.
En Murcia.
Espero no venir.
Georgia, Macedonia. Se empezó lo mismo.
A ver, ¿qué dices, Miguel?
Espero no venir a incomodar. Son la tercera y la cuarta jornada de la Nation League.
Ah, sí.
Recordemos que las dos primeras fueron en septiembre, que empatamos en Belgrado y ganamos en Ginebra, Suiza. Ahora jugamos el sábado 12 en Murcia.
El día de la hispanidad. Sábado 12 en Murcia contra...
Contra Dinamarca, que de momento es líder del grupo. Muy bien, ganó los dos primeros partidos.
Muy buen partido. Apetece mucho.
Y luego jugamos el día 15 en Córdoba, en el Nuevo Arcángel, contra Serbia. O sea, es la cuarta jornada.
Muy bien.
Buen partido y buen sitio
para
jugar.
Vale. No, la verdad es
mañana
que...
da lista de convocados, ¿no?
Mañana da lista de convocados.
¿Va a meter a Samu o Morodion?
Pues es una opción. Es una opción, lo que pasa que, bueno, a ver cómo está Joce principalmente, que tiene molestias musculares, no está claro si va a poder jugar en el Bernabéu el sábado, así que si no está disponible, pues a lo mejor se cae de la lista. Ha hecho 6 goles el jugador canario del Villarreal, que está siendo una de las sensaciones de este arranque de temporada. Yo creo que también puede volver Sanzet, repasamos lesionados.
Perdón, una cosa. ¿La duda qué es? ¿O Morodion Ayoce o Morodion Joselu? ¿Cuál es la duda?
No, yo Morata vuelve.
Morata vuelve seguro. Sí, pero entonces, sí. ¿El otro delantero quién va a ser?
Morata, Joselu o Yarzabal.
¿Joselu seguro?
Yo creo que sí. Yo creo que Joselu no hay motivos para excluirle. Bien, está haciendo goles en Qatar. Hizo un gol también en Ginebra. No creo que haya motivos para dejarle fuera de la lista. Otra cosa es que si no va a Yoce, pues a lo mejor se pueda meter ahí a Samu Omorodion, que como decía Mansilla, ha hecho 6 goles en 7 partidos.
Por números, el mejor es Omorodion.
Claro, sí, sí, ha dicho Mansilla que lleva 6 goles en 7 partidos.
No, ha dicho Mansilla, no, es lo que lleva, claro, es que... Hay que
si los que has llegado pero, ya...
Los
si
goles los... hay que ponerlos en valor dependiendo también de la liga que se consiga.
Claro, claro.
Hoy se los ha metido al Manchester United, ¿eh?
Hoy, por ejemplo, no hay ninguna duda.
Claro.
Si los goles hay que ponerlos en valor depende de la liga,
entonces los de Arabia, ¿qué? Claro.
Bueno, pues que yo te digo que hay que ponerlos en valor. Yo no te estoy tirando por tierra a Samu Morodion, que ha entrado con el mejor pie en el Oporto, que además es que jugó contra Farense y iba empatando a uno y salió y a los 5 minutos resolvió el partido, el primer partido ya que jugó, o sea, es que ha llegado allí para vencer. Pero que, por ejemplo, hay otro jugador en Sporting de Lisboa, se llama Goikeres, que es un jugador sueco extraordinario, muy bueno, pero que allí en Oporto, Benfica, Sporting, hacen goles prácticamente todos los días. Todos los días puedes hacer goles allí, porque el nivel... no es como el de España. Luego salen fuera ahora y también los está haciendo, que eso para mí es lo que tiene gran valor de esos jugadores.
Y que la referencia de Samu a nivel de selección es los Juegos Olímpicos, donde fue suplente. Sí. Samu Morodion. Es así.
Bueno, pero ahora merece ir, ¿no?
Suplente de Abel Ruiz.
Bueno, y que tienes que quitar a uno de los que va para dar relevo, ¿no? Bueno. O sea, sí,
esa es la clave,
haber alguna razón para quitar.
Ya veremos mañana a ver qué hace De la Fuente. ¿Ahora es la lista?
La lista se hace pública a las 11:30 a través de los canales oficiales de la Federación y luego a las 12:30 comparece Luis de la Fuente. Os digo, repasamos lesionados con respecto a la de septiembre. Está fuera Rodri, evidentemente. Lenormand, con ese traumatismo que sufrió con Tchouaméni, yo creo que tampoco va a ser convocado. Además, está sancionado para el primer partido. Olmo también está fuera. Unai Simón, creo que ha vuelto a los entrenamientos. Veremos a ver si está para noviembre. Y Carvajal, que está un poco en la situación de Rodri en septiembre, es decir, que está sancionado para el primer partido, va a estar en la convocatoria para poder jugar el segundo ante Serbia. Como digo, regresa Morata, regresa Mikel Merino, probablemente también Baena, que lo está haciendo muy bien con el Villarreal.
Merino, y yo creo Merino que ya jugó con el Arsenal.
Sí,
le ha costado entrar, pero sí.
Reapareció Mikel Merino, así que yo creo que sobre todo en ausencia de Rodri, y aparte es un fijo para De la Fuente, va a estar en la convocatoria. Y yo creo que se puede mantener en el lateral derecho Óscar Mingueza, que estuvo en la anterior, que no debutó, y que teniendo en cuenta que Carvajal, como digo, está sancionado para el primer partido ante Dinamarca, pues igual debuta con la selección el próximo día 12.
¿Y Pedro Porro no le ves opciones?
Ahora mismo con Carvajal y con Mingueza yo creo que no.
Pues Porro está haciéndolo
creo
bien.
Que no le ha terminado, Mingueza también, creo que no le ha terminado de convencer, por lo que sé, creo que no le he terminado de convencer del todo a Luis de la Fuente. Sí, y que por eso lleva tiempo sin estar.
Pues a mí me gusta, Pedro Porro.
Sí, a mí me gusta mucho Mingueza también, ¿eh? Sí, es un jugador espectacular.
Ya lo has dicho.
Ha empezado muy bien. Pues sí, pero lo repito.
Como si juegas en el Celta.
Pero este año ha empezado
una cosa, está Bonrichetti. ¿Habéis visto lo de Morata?
Lo del alcalde.
Sí. Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Atención, tenemos exclusiva, ¿eh?
Sí.
Bonrichetti ha hablado con el alcalde del pueblo. No es coño.
Periodismo. ¿Eh?
Periodismo. Primero contamos la historia, y es que Morata se iba a ir a vivir a una zona, un pueblo que es una pedanía como de Milán o algo así, ¿no? O sea,
Corbeta.
Corbeta.
Un pueblecito de menos de 20.000 habitantes en el oeste de Milán, a una media hora en coche.
A las Rozas de Milán.
Vale. Y resulta que el alcalde lo publicó en su Instagram. Estamos orgullosos de recibir aquí a Morata y tal.
Problema,
y
así.
Pues que por privacidad, seguridad, tal, Morata le ha parecido mal. Y bueno, cuéntalo tú, Bonri, ¿qué pasa? ¿Estás?
Bueno, al parecer Marco Ballarini, que es el alcalde de Corbeta, pues se vino arriba ayer en sus redes sociales y tirando un poco del estilo de Fabrizio Romano, anunció la llegada de Morata al pueblo como un vecino más. Con el clásico
Here we go, puso, ¿no? Here we go.
Sí, sí. Con el Here we go, como si Corbeta hubiese fichado a Álvaro Morata como nuevo vecino. En fin, allí evidentemente estaba todo el mundo encantado, pese a que el alcalde es interista y lo puso en el post. Yo soy del Inter, pero estoy encantado de que un gran campeón como Álvaro Morata venga a vivir a Corbeta. Bueno, pues hoy ese alcalde se ha despertado con una story de Álvaro Morata en sus redes sociales en las que irónicamente le agradecía al alcalde haber hecho público dónde iba a vivir. Evidentemente estaba hablando de haber violado su privacidad. A Morata no le ha hecho ninguna gracia que el alcalde haya comunicado esto. Entonces, ¿cómo ha reaccionado el alcalde en cuanto ha visto que a Morata esto le ha sentado mal? Subiendo a su Instagram una foto del Inter, por aquello de que es del Inter, y poniendo chao. Es una reacción bastante, bastante pueril, una reacción que no se espera uno después de que Morata haya hablado de que le han pasado por encima con el asunto de la, uh-huh, de la privacidad. Hay que recordar, por cierto, que Álvaro Morata y su familia han sufrido episodios muy desagradables. En 2019 entraron en su casa a robar. Este mismo verano, Aliche y los niños, mientras Morata estaba en la Eurocopa, también sufrieron un robo en su casa de vacaciones. Así que Morata es una persona especialmente sensible con estos asuntos. El caso, el partidazo de COPE se ha puesto en contacto con el alcalde y, bueno, pues hemos intentado saber por qué esa reacción, por qué le ha respondido a Morata con ese escudo del Inter y diciéndole a Morata, chao, escuchen.
Hemos dado la bienvenida de forma cordial, de un modo acogedor, a Morata, a Corbetta. Me ha sabido mal que él no se haya tomado bien, que haya hecho a su vez una historia acusándonos de haber violado su privacidad, que no lo hemos hecho, porque él es un personaje público y los ciudadanos a los que había dicho que iba a vivir en Corbetta me lo habían dicho. Así que no hemos revelado ningún hecho público, ningún documento secreto. No hemos revelado dónde iba a vivir Morata, simplemente nuestra ciudad.
Sindaco, la foto, alcalde, la foto con el escudo del Inter, con ese chao. ¿Por qué esa respuesta?
Porque me ha sabido muy mal y me ha quedado un sabor amargo porque de verdad le había dado la bienvenida con el corazón a mi ciudad. Y cuando él ha escrito esto, pues que se veía obligado a irse y tal, me ha sabido muy mal y he dicho, si de verdad te tienes que ir, chao, chao.
Chao, chao.
¿Le he dispuesto? ¿Usted está dispuesto a pedir perdón a Álvaro públicamente?
Si
él pide perdón por lo que ha dicho, damos un paso atrás los dos, nos damos la mano e intentamos vivir serenamente con seguridad y privacidad en nuestra ciudad, eso seguro. Nosotros seguimos preparados para acogerles y él también está dispuesto a ser acogido por nuestra ciudad.
Este no va a perder, este empata.
Más vale que paren aquí la historia y que vaya cada uno por su lado, porque si no, tiene pinta de que va a ir a peor. Cada paso que se pueda dar va a ser peor. O sea que...
Bueno, en este caso tendría que pedir perdón al alcalde, no Morata.
Oye, es mal el alcalde, ¿eh?
Sí, un poco crecido.
Vale, el alcalde, en cuanto al final, la arrogancia, pero el hombre lo ha hecho de corazón, o sea...
Sí, Cañizares, pero luego dice chao y pone la foto del intro.
Un caliente.
No, pide disculpas. Pero, primero.
Disculpas o no, o sea, a ver si me entiende. Yo, para mí, la mala, al final, un poco arrogante, diciendo que lo pida él y luego ya lo pido yo.
Pero sí, se ha venido creciendo
Él le ha abierto las puertas, ha puesto con él, como dice él, le hemos abierto las puertas de la ciudad. Morata no lo ha entendido bien, ha dicho que no va y entonces le hemos dicho pues chao. Que tampoco pasa tanto.
Abrir,
¿sabes?,
las puertas no es publicar que va a vivir en la
ciudad. Pero al final, vamos a ver, que ha publicado que va a vivir en la ciudad. Es que cuando se va al Milán, todo el mundo sabe que va a vivir en Italia, que va a vivir en Milán, que va a vivir cerca de Milán. Y en cuanto se ponga a vivir en un pueblecito, en una pedanía, en un sitio más pequeño, se va a enterar todo el mundo. Otra cosa es que dijera, ahí está, este es y tal y cual. Seguramente allí estará mucho más seguro, porque siendo amigo del alcalde, viéndose llevar bien con el alcalde seguro que le dice a la policía allí, poneros aquí de vez en cuando cuando tengáis algún problema.
Es decir, que si mañana el alcalde de Pozuelo se pone a publicar en su Instagram todos los jugadores que viven en Pozuelo, a ti te parecerá bien, ¿no, Cañizares?
A mí desde luego no me pondré como tú de vinagre.
Ya te digo yo. La respuesta, porque sabes que no
me importa poquísimo quién viva en Pozuelo, quién viva en Las Rozas. Pero que vinagre como tú no soy.
Vinagre, aceite y sal.
¿Eres un vinagre?
¿Quién te cae peor, Gonzalo y yo o Fouto?
Vosotros dos.
Vosotros dos estáis, lo dice además
de corazón.
A Fouto, esto ya lo contaba aquí, a Fouto yo lo he tenido en mis brazos cuando él era un niño. Lo que pasa es que
ahora lo entendemos todo.
Lo triste de esto es que ese año que conviví con él en Mérida no fui capaz de enseñarle nada y me salió así el muchacho.
¿Quién te cae peor?
Pero lo he tenido en mis brazos.
Gonzalo y Luis juntos.
Eso. ¿Koeman o Gonzalo y Luis?
Gonzalo y Luis, di la verdad, Santi.
Di la verdad.
Hay cosas que pensar mucho.
Dejadle a ver.
¿Qué está pensando?
Es difícil, ¿eh?
No lo sé, macho.
Ostras, ya tiene que odiaros para que le caigáis para que dude con Koeman. Yo creo que es la primera vez que duda con Koeman en el programa.
Sí, los dos juntos, ¿eh?
Los dos juntos, claro.
Claro, es que hay mucha fuerza.
Igual ahora me voy a acostar con la pregunta esa. Igual mañana tengo
una pesadilla. Vale. Por separado, Koeman, pero los dos juntos.
Gracias, Don Richetti, gracias. Un abrazo.
Nah, me despido con la esperanza de caerle bien a Santi Cañizares.
Por supuesto, Bonri.
Tú sí, Bonri.
Tú
eres del grupo, hombre.
¡Viva Corbetta! Vamos a ir a Corbetta, tú y yo.
Sí, señor, y que lo publique el alcalde.
Dile al alcalde que no hay problema, que voy yo si hace falta.
Efectivamente.
Vamos los dos.
Bueno, antes de que os vayáis y de que lleguen los Americans, que se queda también Luis, por supuesto.
Hombre,
Luis,
claro,
Luis,
claro, Luis, claro, Luis, claro, Luis, no, no, vaya día y llevas, me apetece. Buenos temas hoy en América.
Sí, sí.
No tienes ni idea de lo
ni
que
idea.
Vamos a hablar, ¿no?
No te los has mirado.
Hay, hay uno que es especial para la COPE, no digo más.
Vale, ¿eh? Pues ahora, ahora lo tratamos. Simplemente, título 46. Título 46 de Messi.
Hombre, sí, pero un poco.
Está entrando el presidente dueño del Inter de Miami.
Uno de los hermanos más.
Balón de oro, estamos hablando todavía.
Jorge más.
Con dos hermanos.
Bueno, y lo bañan en champán a Jorge más, que es el dueño del Zaragoza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dueño del Real Zaragoza. Y Messi, campeón. Messi campeón, está Messi ahí en una esquina, tal, no sé
pero
qué.
Pero es un título raro, ¿no? Es el del que más puntos ha conseguido la en Charity un año Seal, natural
la,
o algo así.
Sí,
un,
la liga regular raro, y tal.
Se han puesto contentos, ¿eh?
Sí, sí.
Están contentos.
Ahora empiezan los playoffs, ahora empieza un poco nomás
sí, divertido. Sí, sí. Nacho García en Miami. Hola, Nacho.
¿Qué pasa? Muy buenas. Es un título raro, como dice David, pero está aceptado. Es decir, al final es un... Aquí se dan dos títulos. Uno es la liga regular, que es como si fuera la liga normal que estamos acostumbrados, y luego está la MLS Cup, que es los playoffs. Entonces, bueno...
Pues ¿y hoy final... han ido a la Cibeles de allí de Miami o al Neptuno o a la...?
No.
¿No? No, allí no se
no
lleva
porque
a ir a
juegan
fuentes.
El sábado en Toronto. Entonces han ido directamente desde allí. Pero no, pero sí se va a hacer un reconocimiento. El próximo partido en casa es el 19 de octubre. Ya se hizo también cuando ganaron la Liga. A ver, tener en cuenta que más allá del mérito o de mérito que pueda tener esto, que yo creo que sí tiene mérito, es el segundo título de un club que tiene muy poquitos años. Entonces, cualquier título que se consiga para
claro,
ellos
claro.
Es importante, ¿no? Al final es ponerse ahí en el mapa. Y luego, es algo importante, aparte de por todo eso, y porque se asegura la ventaja de campo en los playoffs y por todas esas cosas, es que hay un tema con el próximo Mundial de Clubes, porque hay una plaza que todavía no está entregada, que es la plaza de anfitrión, es decir, a la Federación Estadounidense.
Para Messi.
Para Messi.
Corresponde o sea, entregar...
Además, yo creo que no te van a decir ni el club, van a decir dónde esté Messi.
No, es que claro, hay un interés evidente porque, primero, a nivel mediático es importante este Messi, luego a nivel económico se ha visto, con la Copa América y con todos los torneos, partido en el que está Messi es un estadio lleno, y en este caso estamos hablando de estadios muy grandes, las sedes, la mayoría son estadios de NFL. Entonces... Digamos que la Federación Estadounidense tenía un poco ahí, ¿cómo justificamos esto? ¿No? Bueno, pues con este triunfo, no es que esté ya matemáticamente hecho, pero ayuda mucho con esto y con la League Cup del año pasado, más incluso si consiguen luego el título de la MLS Cup, del triunfo en los playoffs, pues mucho más, ¿no? Para poder contar con Inter Miami como representante, que además yo creo que de los equipos que hay de MLS es de los que mejor representaría al fútbol de aquí de Estados Unidos, ¿no? Para competir, porque aquí es verdad que va a venir mucho equipo... con perdón, pues pedorro, ¿no? De otras ligas menores y demás, como puede ser la MLS, pero también va a haber equipos muy gordos y es muy importante que cuando compita, en este caso, el equipo de MLS, si sea Inter Miami o el que sea, que dé buena imagen y que pueda plantarles cara. Yo creo que eso es clave.
¿Qué tal Miami? ¿Cómo está la cosa por ahí?
Está muy bien, está muy bien. Por cierto, me ha sorprendido, yo no sabía que tenía tantos seguidores en Zaragoza. Ayer puse el vídeo de Jorge Mas, que por si alguien no lo sabe, aquí en el deporte americano, cuando se gana un título, se le entrega al propietario de la franquicia, no al capitán.
Claro,
que
es normal, como debe ser.
Claro. Ahí dicen a ver, que venga el dueño. Que pase el dueño.
Eso también lo hace la Porta, ¿eh?
Claro, exacto. Es que eso es lo que ha pasado, que este vídeo que estamos viendo ahora,
¿sí?
Entra él, además, escenificándolo muy bien, terrorizándolo muy bien con el escudo, se lo pasa a teta con los jugadores. Claro, de repente me empieza a escribir gente de Zaragoza diciendo, oye, que nadie se olvide que también es el presidente de aquí y que por aquí no le vemos el pelo, ¿no? Ojalá esto lo pueda hacer también en la Romareda, pero sí, es una celebración muy de Laporta, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que ayer fue un día de fiesta en ese sentido.
Laporta, si fuera presidente del Inter de Miami, bueno. Vamos, imagínate, Laporta, lo pasaría en grande. ¿Eh?
Vamos.
Gracias, Nacho, te mandamos un abrazo enorme.
Venga, abrazo grande también.
Y a vosotros también os lo mando, el abrazo.
Muy bien,
bien.
Un placer.
Ya mañana está Joseba con
el Oasis, ¿no?
El Oasis de Libertad.
El mejor de Angelito y eso. Sí, un abrazo.
Un abrazo.
Angelito mañana va a estar aquí, no os preocupéis.
¿Trabaja los viernes?
Siempre.
Jamás.
No.
Siempre.
¿Con tortícolis también?
Hay una frase mítica todos los viernes, que es Angelito García, hola, y pregunta a Víctor Fernández. Pero hoy también hay tenis. Pues todos los viernes hay tenis. Todos los viernes hay tenis.
Bueno, pues eso, que me quedo con los americanos.
Muy bien, venga.
Venga.
Adiós.
Adiós.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de William Hill, porque los de William Hill se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Villarreal y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Te lo juro, es que me gusta tanto la canción que siempre espero a que rompa un poco.
Claro.
Está Luis, está Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma y compañía.
¿A ti te gusta la canción, Pani? Hola,
me encanta, me encanta.
Es muy buena, ¿eh? Senabre, ¿te mola la canción?
Me encanta. La del la anterior esta. También me gustaba, pero sí, esta anterior, me gusta más.
Sí. ¿Y a ti, Parra?
A mí me ha gustado mucho. Vale, fue un acierto total y absoluto como poner a los Rolling al final.
Viene a Madrid en breve, ¿eh?
¿Así? Mucha gente nos escribe en Twitter, preguntándonos.
¿En serio?
Era.
Sí, sí, creo que Brian Adams viene a Madrid dentro de no mucho.
Ostras, pues me gustaría verle, tío.
Sí, sí, yo he visto carteles en. Vamos,
estuvo hace poco y va a volver.
Sí, sí. Al Bernabéu no.
No creo que sea tanto, ¿no? Wizzing será, ¿no?
Wizzing. A ver, antes de nada, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es que ha comenzado la Euroliga. Es la tercera derrota consecutiva del Madrid, que es muy raro. Perdió la final de la Supercopa de España. Perdió
en Coruña.
En Coruña, en el debut en la Liga CB. Y ha perdido hoy, es raro, ¿eh?
Sí, es muy raro, fíjate tú. La primera derrota de la temporada pasada llegó bien entrado el mes de noviembre. Pero es verdad que, bueno, en Coruña pierde por un punto. Hoy en Múnich ha tenido opciones de ganar, pero yo creo que ha vuelto a caer en errores de los partidos anteriores, porque atrás no está ni mucho menos bien. Hoy ha sido un coladero la defensa exterior en el primer cuarto, pero se ha rehecho con una buena salida después del paso de los vestuarios. Pero el arranque del último cuarto ha sido un 24-4. El socavón ha sido tremendo. Le han vuelto a entrar los triples al Bayern de Múnich y empieza este curso de Euroliga con derrota. La única buena noticia de la noche, la victoria de Pablo Laso estrenándose como entrenador del Baskonia en la Euroliga. Es el único de los tres que ha ganado, merced a los 56 puntos en la segunda parte, porque el Barça visitaba Kaunas, que no es una pista fácil, ni mucho menos, pero hemos visto un Barça blando atrás en la primera parte, también se ha rehecho a partir del descanso, pero luego ha aparecido un jugador de baloncesto callejero, muy de playground, que conocemos bien en nuestro país porque estuvo en Manresa hace dos temporadas, que es Silvan Francisco, que le ha hecho 15 de los últimos de sus 19 puntos en los últimos 5 minutos y ha terminado claudicando el Barça también.
Vale, así que solo gana Baskonia. Un beso, Pilar.
Otro, Juanma.
Gracias. Me quedo con los Americans, que me van a contar, bueno, la mala noticia, el fallecimiento de Mutombo a los 58 años. Muy joven, ¿eh?
Sí, una edad en la que uno no debería morirse, y menos una persona como Mutombo. Hablo de la persona, es uno de los poquísimos deportistas, yo le conocí, pero uno de los poquísimos deportistas de los que nadie habla mal. Es decir, no conozco a nadie que haya hablado mal de él. Un tipo extraordinario como persona y luego como jugador, pues buenísimo también. El segundo máximo taponador de la liga. Congoleño de la República Democrática del Congo, también llamado Congo Kinshasa, que es donde nació. El segundo máximo taponador de la historia de la NBA, como decía, por detrás de Hakeem Olajuwon. Hubo un tiempo, Juanma, que se puso muy de moda después del éxito de Hakeem Olajuwon, que estuvo en la Universidad de Houston y luego jugó en los Houston Rockets, ganó dos títulos, en donde se puso muy de moda en las universidades estadounidenses reclutar jugadores en África, y este fue el segundo gran jugador reclutado. Fue a una gran universidad, la Universidad de Georgetown, donde entre otros estuvo Patrick Ewing, Alonzo Mourning, Allen Iverson y él. Y yo creo que los dos clubes donde estuvo, en varios clubes, pero los dos clubes donde rindió más, que son de hecho los que más homenaje le han hecho, son los Denver Nuggets, donde protagonizó un hecho entonces histórico, que es que el número 8 en la serie de playoff eliminó al número 1. Era Seattle-Denver y él jugaba con Denver, y luego Atlanta Hawks, donde también dejó una huella imborrable. Un gran tipo y un gran jugador. Y bueno, como tú decías, sí, los 58 años es una edad en la que no debería morirse nadie.
Desde luego.
Es una cosa, Juanma, curiosa lo de Mutombo. Cuando se retiró, dijo que quería devolverle a África todo lo que había conseguido gracias al baloncesto. Era embajador de la NBA allí en África. Ayudó a crear hospitales, escuelas. Fue un dignísimo embajador. Y luego, otra, a nivel deportivo, su gesto con el dedo haciendo así con los tapones, eso queda para siempre. Y es muy complicado que un gesto de un deportista trascienda para la historia. Y su gesto, yo se lo he visto hacer a Ibaka, se lo he visto hacer a Garuba, se lo he visto hacer a infinidad de jugadores en la NBA, a Jordan, y es correcto. Y eso es para siempre.
Y decía, not in my house, no era lo que decía, sí, ¿no? Cada vez que ponía justo un tapón, que es una frase mitiquísima, cada vez que alguien pone un tapón.
Sí, sí, sí. Bueno, a todo esto, empieza la temporada. ¿Cuándo empieza?
Pues la temporada en sí empieza el 22 de octubre. Hemos tenido ya los
qué,
Media Days.
¿Qué día?
El 22 de octubre, martes 22 de octubre.
Pues todavía falta.
Para nosotros, madrugada del 23. No, lo que ha empezado ya es que hemos tenido los Media Days, la previa de pretemporada. Hemos podido ver las caras nuevas de los equipos. A Klay Thompson con los Mavericks, a Paul George con Filadelfia. Hace un rato ha atendido Karl Anthony Towns por primera vez a la prensa como nuevo y flamante fichaje de los Knicks. Con todo, la foto más llamativa, San Antonio Spurs, Chris Paul, 1.84 m, con Víctor Wembanyama, 2.21 m, aparte de que le saca casi 20 años la diferencia de estatura. Y mañana ya, sin coñas, empiezan los partidos, Juanma, a las 6 de la tarde. Además, lo dais vosotros en el canal de Luis Enrique, de los documentales, en Movistar. A las 6 de la tarde.
El canal juegan... de Luis Enrique era lo que me faltaba por ir ya, ¿eh? Sí, sí, por favor.
Celtics Nuggets son los últimos dos campeones. Se enfrentan en Abu Dhabi. La pretemporada acaba el 18 de octubre. El 22, como te decía, empieza la temporada. Y la Copa empieza el 12 de noviembre y acaba el 17 de diciembre en Las Vegas. La temporada regular acaba el 13 de abril, los playoffs empiezan el 19 y las finales a partir del 5 de junio. Hay ganas, ¿eh? Yo por lo menos tengo muchas ganas.
¿Es cierto que se ha retirado un jugador a los 21 años?
A los 21 años, Juanma, y cuidado.
Pero
porque,
¿por lesión o...?
No, lo vas a ver. Por algo.
Vas a flipar, vas a flipar.
Por algo mucho mejor y mucho más adecuado para la radio en la que estamos. Elección número 16 del draft. Jugador de Atlanta Hawks, AJ Griffin, ha subido un vídeo a YouTube y ha dicho: sé que a muchos les va a parecer muy raro, pero abandono el baloncesto porque he encontrado a Dios. Ostras. Y quiero dedicar todo mi tiempo a ser un minister, es decir, un pastor, un siervo de Dios, un hombre religioso.
¿De qué iglesia?
Pues no lo especifica, pero vamos, ha recibido el apoyo de varios jugadores, lo cual es extraño, porque entre los jóvenes de NBA no parece... que a lo mejor fuera algo muy popular, pero muchos de sus compañeros le han dado su apoyo. Está todo el mundo alucinando, pero él ha dicho que lo tiene clarísimo, que le va a ayudar en la vida y que es necesario dejar el baloncesto porque las dos cosas no las puede compaginar porque quiere dedicarle todo su tiempo a Dios.
Recibió
hay
la
otro
llamada.
Jugador en la NBA que es ministro, Isaac. Jonathan Isaac, el jugador de Orlando Magic. Lo que pasa es, claro, entiendo que no tendrá tiempo para ejercer. Y una de las mejores jugadoras de la historia, Maya Moore, lo dejó por lo mismo. Sintió la llamada de Dios y dejó el baloncesto con 25, 26 años, cuando era la mejor jugadora del mundo y es una jugadora histórica, pese a haber estado como 3, 4 años como profesional solamente.
Mark Cuban, expropietario de los Mavs, dijo que pronto los jugadores tendrán más dinero que los dueños. ¿Esto puede llegar a pasar?
Bueno, de momento los dueños tienen mucha pasta, ¿eh? Tienen mucho dinero. Te voy a decir los 5 dueños con más pasta, ¿vale? En el número 5 está el de los Phoenix Suns, Matt Ishbia, que tiene 13,1 billones de dólares. Es decir...
Sí, los billones son
13,100 millones de euros.
Un billón es 1,000 millones.
Eso es. No, un millón de millones, efectivamente. Sí. Bueno, en el 4 está Stanley Kroenke, de los Denver Nuggets, que tiene 16,9 billones. En el 3, me sorprende, es la única mujer, pero que hay una mujer me sorprende, Miriam Adelson, es la mujer más rica de Estados Unidos, es una de las 5 más ricas del mundo.
¿A qué se dedica?
Ha heredado casinos. Estaba casada con un...
Ah, claro, Adelson. Claro,
o sea, hablamos de ella. Ha comprado medios de comunicación también en Las Vegas.
Fue el que quiso hacer aquí en Madrid, ¿no?
Correcto. Y de hecho es la que le ha comprado a Mark Cuban.
Él falleció,
y ella ha heredado casinos en Las Vegas igual. Y tiene 29,8 billones de los Dallas Mavericks. En el 2, Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, 33,1 billones. Este se dedica al negocio hipotecario, a préstamos. Uh-huh. Quicken Loans es el presidente. Y en el número 1, de los Clippers...
Cero sorpresas.
Steve Ballmer,
Pero es que el dato, este es el former, ¿no? El antiguo CEO, sí, de Microsoft. El asunto es que el número 2 tiene 33,1 billones, el que es el 1 tiene 125 billones.
Ostras.
O sea, el salto es asombroso.
Principalmente en acciones de...
Cogió un stock enorme de Microsoft.
Perdón, ¿en acciones de qué dices, Pani?
De la compañía de la que fue CEO. De
claro, Microsoft. De Microsoft.
Sí. Y claro, muy baratas y claro, ahora tiene una fortuna.
Se dispararon, claro.
Pero para que veas lo que es la pasta, este tío, cuando compró, ¿te acuerdas, profe, que lo hablamos además? Sí. Que era una boutade pagar 2.000 millones por un equipo de la NBA. Compró los Clippers por 2 billones, por 2.000 millones, cuando las franquicias costaban 400, 500 kilos. Ahora los Clippers valen casi 6.000 millones. O sea, en 8 o 10 años le ha triplicado el beneficio. O sea, es que el dinero llama al dinero, pero a lo bruto. O sea,
y encima es un cachondo y se pone a bailar con las
chicas. Sí, sí, sí.
Es un personaje, es todo un personaje.
Sí, sí. Es que estaba mirando el barco que vi yo en Ibiza, que efectivamente es de una mujer que es la dueña de Walmart, me parece, una supermercado.
Ah, claro. Esa es la segunda americana con más pasta.
Pues está casada con uno de los que ha mencionado Luis, con Kroenke.
El de los Nuggets, ¿no?
El de los Nuggets.
La segunda que más dinero tiene es la de L'Oreal y la tercera es la de Walmart, juraría yo, en la última lista de Forbes.
Sí, sí, sí. Es hija de Walton. Walton, Walmart.
Efectivamente. Y el barco se llama, si la queréis buscar, el barco se llama Caos, con K. Caos. Y yo lo vi en Ibiza. Y lo vi y dije, tengo que ir a verlo de cerca. O sea, llegué, ¿no?, en el ferry de Formentera a Ibiza, y al entrar con el ferry en Ibiza, lo ves allí en la zona de los barcos grandes. Y entonces me fui con mi hijo, digo, vamos por lo menos a verlo por fuera. Yo no he visto, bueno, impresionante.
Sí, ¿no?
El barco, Caos. Y dijo yo, y entonces,
280 millones de euros.
Vale. El barco, ¿eh? 280 sí. millones. Claro, lo bueno de los barcos es que como traen el nombre, en cuanto metes el nombre ya te sale todo el historial del dueño, lo sabes todo.
Eso es,
y entonces ahí estudié la historia de esta mujer, que efectivamente, super, porque digo, ¿en qué trabajará? ¿En la radio allí en Estados Unidos?
Podía ser.
¿Eh? Digo,
la gente en la radio gana
mucha
pasta.
¿Será la que presenta
¿eh?
El programa de la noche de deportes de
la gente en la radio gana mucha pasta.
Sí, sí.
Oye, Americans, es un placer hablar con vosotros. Os mando un beso enorme. Adiós.
Un abrazo. Adiós. Feliz semana.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba y su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. El domingo nos encontramos en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.